Hola amigos del Souvenir, yo soy Jonathan Moreno.
Yo soy Julio García Castillo.
Y yo soy Alberto Orozco García.
Y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de los títeres en Tlaxcala.
¡Acompáñenos! Bueno amigos, pues muchas gracias por escucharnos una vez más en este episodio del podcast. Que bueno, tuvimos muchos comentarios del anterior, Julio, que fue el de Bacalar y Xiangkan. La verdad es que dan muchísimas ganas de irse para allá al Caribe mexicano. Pero en esta ocasión nos vamos a ir a un pueblo mágico que bueno, es de los que más hemos visitado en la vida, ¿no, Julio?
Así es. Oye, esto que estás mencionando de Bacalar y Xiangkan se me hace padrísimo, porque así empezamos a volar con la imaginación y entonces es cuando decidimos hacer un viaje. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener pues otro viaje, ¿no? Otro viaje que se puede decir que es al pasado, un viaje de diversión, de picardía, de humor, de diversión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los famosos títeres. Y para ello, hablar de títeres mexicanos y sobre todo de este maravilloso estado de Tlaxcala, en específico de Huamantla, pueblo mágico, tenemos un super invitado que es Alberto Orozco. Es un gran amigo que conocemos hace alrededor de ya unos 9 años, ¿no? Más o menos.
Sí, ya tiene un rato.
Que además de todo, Jonathan es investigador, es artista, es actor, es músico, además es empresario y por supuesto titiritero. Así que bienvenido nuestro amigo Alberto Orozco. ¿Cómo estás, amigo?
Oh, muy bien, muchas gracias y aquí estamos. Ustedes díganme para que soy bueno.
Nada más te faltó decir que hace tlaxcales los fines de semana también, ¿no?
No tengo tanta sazón, pero bueno.
O las nieves del de qué.
O las nueces estas garapiñadas de ahí de Guamantla. ¿Cuáles son las,
los
muéganos? Exactamente, los muéganos de Guamantla. Y bueno, es precisamente a este lugar al que nos vamos a ir en esta ocasión, hasta Huamantla, en el estado de Tlaxcala, que es un pueblo mágico que, bueno, entre otras cosas, tiene esta tradición taurina. Hay muchas haciendas alrededor de Huamantla y se hace la Huamantlada, que es precisamente parecido o una copia de lo que se hace en España,
en,
¿no?,
Pamplona.
En Pamplona, de la Pamplonada. Pero bueno, ese es tema para otro podcast, ¿no?
Claro que sí. Además, Huamantla, Jonathan, es muy famoso por sus alfombras, el llamado arte efímero. También el salterio, que es uno de los instrumentos musicales, digamos, virreinales, y por supuesto lo que nos acontece el día de hoy, que son los títeres. Y bueno, pues para ello, Beto, nos gustaría que nos introdujeras un poquito en este tema, porque sabemos que los títeres, pues sí, hay una gran tradición a nivel mundial de los títeres, marionetas y todo esto, pero también nosotros en México teníamos títeres prehispánicos en otras épocas. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de este, de para empezar?
¿Y por qué Huamantla, no? ¿Por qué los títeres precisamente tienen este epicentro en Huamantla, en el estado de Tlaxcala?
Es la capital del títere.
En México siempre han existido diferentes representaciones de teatro de títeres. Títeres de guante, títeres de hilo, títeres de manipulación directa. Sin embargo, los títeres que han proliferado siempre han sido los títeres de hilos y los títeres de guante. En México, en la Nueva España, siempre existieron varias manifestaciones callejeras, así como los maromeros, como los titiriteros, como la gente que tragaba fuego, como los que sacaban animales exóticos, ¿no? Los artesanos, los aguadores, todo. Eran, pues, actores marginales, ¿no?, que estaban a las orillas de la ciudad como tal. El oficio de los titiriteros gozó de un público muy importante. Pero ¿cuál fue el éxito de los títeres? Que los títeres representaban los cuadros y costumbres mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma gente se veía hecha un títere y hacía que esto, hizo que esto les diera una identidad propia. Y de esta parte, de esta parte surgen las grandes carpas y es cuando surgen los hermanos Rosete Aranda. Okay. La compañía de los hermanos Rosete Aranda surge en el año de 1835 aquí en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Ahora vamos a decir por qué específicamente Tlaxcala. Porque Tlaxcala tiene el antecedente precolombino encontrado en las piezas que se encontraron en Xochitlteca y Cacaxtla. Y la compañía más importante que ha dado México de los hermanos, que es la compañía de los hermanos Rosete Aranda. ¿Por qué fue el boom de los Rosette Aranda? Porque hacia la época ya, más hacia acá, la época del porfiriato, hay un descontento de la gente con los espectáculos caros. Y entonces eso benefició a las carpas de títeres, ¿no? Y en específico, muy, muy en específico, a los hermanos Rosette Aranda. Ellos, al nutrirse de esta identidad nacionalista, que porque ellos representaban las corridas de toros, las peleas de gallos, la pasión de Cristo, las cuatro apariciones de la Virgen, eso fue el éxito de los hermanos Rosette Aranda, y ese sería como que la intro del asunto del teatro de títeres en México.
Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo de estas puestas que ponían, en Huamantla existe el Museo Nacional del Títere, ¿no? Ahí hay algunas de las piezas de los hermanos Rosette Aranda, y déjenme decirles que es muy alejado a lo que pensamos que los títeres son para niños. O sea, es de verdad, son producciones enteras en donde, Julio, no me dejarás mentir, hay algunas que es un ejército entero, ¿no? En el cual cada persona, bueno, cada personaje de los títeres que van en este ejército tienen cara diferente, y bueno, todo es diferente, o sea, es individual en cada uno de ellos. También tienen una orquesta con muchos músicos que están ahí tocando, y bueno, estas piezas eran manipuladas por muchas personas, ya que eran, bueno, de verdad como si fuera una obra de teatro. No es nada de lo que pensamos que es para el Canal 11 de los niños, ¿no? En la mañana nada más el títere, sino de verdad eran producciones espectaculares que, bueno, las personas por eso pagaban muchísimo.
Sí, y sobre todo, bueno, pues estos espectáculos que bien mencionaba Beto a través del teatro de carpa, pues creo que eran grandes producciones y a veces no tenían como toda una... como todo un gran elenco, y no nos dejarás mentir, Beto, pero hay personas que ocupaban todos los dedos de la mano para manipular varias de estas marionetas o de estos títeres con hilos. Cuéntanos un poquito de eso, Beto, porque la realidad es que para nosotros esto es un arte.
Bueno, existen diferentes técnicas de manipulación. Hay títeres de hilos que pueden llevar desde tres hilos hasta 100, 200 hilos, ¿no?
Wow.
Realmente el teatro de títeres es muy interesante, y en especial las marionetas, porque el teatro de títeres reúne todas las bellas artes. Reúne la pintura, ¿por qué? Porque hay que pintar el títere. Reúne la escultura, porque los títeres son esculturas en movimiento. Reúne la arquitectura, porque un títere tiene que estar bien construido para que pueda funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que un títere que no está bien construido difícilmente se va a mover. Y para que un títere esté bien construido, la misma persona que lo va a manipular es el que lo tiene que construir, ¿no? Sí. Lo que tú bien decías, la destreza de cada titiritero, de cada persona, pues es muy variada. Hay gente que hace con dos hilos maravillas, e igual hay gente que hace lo mismo con 200, 500 hilos, ¿no? Porque sí los llega a ver. El mejor manipulador del mundo de títeres es un señor que se llama Joseph. Ajá. Que es estadounidense, que está considerado así como el dios de los titiriteros. Ajá. Pues él estudió ingeniería, ¿no? Entonces sus comandos son de un metro y medio. Wow. Con todos llenos de hilos y varitas y cosas así. Entonces eso es parte de lo que no se llega a apreciar, porque solamente la atención recae en los títeres, ¿no? Pero que sin embargo es importante.
Claro, oye, pues eso suena súper interesante. Y bueno, yo creo que después de que esto, regresando un poquito al tema histórico, había algunas piezas prehispánicas que pues nos daban a entender que para entretener a la gente ya se utilizaba una especie como de títere o de marioneta o este tipo de guante. Pero después llegan los frailes, incluso para estos temas de evangelización. Y luego también pasó algo muy interesante con la Santa Inquisición, porque se pensaron que eran, pues, objetos del mal. ¿Qué nos puedes decir eso, Beto?
Les voy a dar el significado mundial de teatro de títeres para que tengamos como que el significado, y de ahí podamos tener el punto de partida. El significado mundial de teatro de títeres es cualquier objeto inanimado que nosotros le podamos dar vida. Cualquier objeto.
Un lápiz puede hacer mi títere.
Exacto, un lápiz, una chamarra, una gorra, todos. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido titiriteros, aunque no lo sepamos.
Yo creía que ibas a decir que todos en nuestra vida habíamos sido títeres de alguien.
También, yo creo que también.
Hay sus casos. Todos en algún momento. ¿Por qué? Porque agarramos un carrito y le damos una personalidad, lo animamos y entonces le metemos el sonido y entonces ya le estamos dando, está siendo susceptible de movimiento, le estamos dando un carácter, un espacio y tiene una funcionalidad. En el mismo caso, por ejemplo, de las niñas con las muñecas, ¿no? Le hacen que llore, le cambian la ropa, ocupa un espacio y tiene una funcionalidad que es incluso hasta una funcionalidad teatral.
Okay.
Ese sería como que el significado. En México, sí, como bien dice Julio, existen las figuras prehispánicas. Las normalmente se encuentran desde el estado de Tlaxcala hacia abajo. En Oaxaca también hay códices de donde aparecen titiriteros. Específicamente en Tlaxcala se utilizaban para hacer cultos rituales o cultos de fertilidad, y así lo muestran todos los códices. Tenían un contacto con los dioses, con los títeres. Entonces, esto viene a confirmar lo que nos dice la historia del teatro de títeres, que los títeres primero surgen de una manera ritual y posteriormente pasan a ser un espectáculo. Pero cuando pasan a ser un espectáculo, no pasan a ser un espectáculo para niños, era un espectáculo para adultos.
Okay.
Y después se ocupan con fines didácticos, ¿no? Ejemplos hay muchos, los títeres que vemos en Canal 11, Plaza Sésamo. La realidad es que los títeres en un principio no son para niños. En la Santa Inquisición decía una persona que hacer títeres era jugar a Dios, era dar y quitar una vida a determinado tiempo. Y entonces, por esto muchos titiriteros fueron condenados a la hoguera. Incluso Platón también lo menciona, ¿no? Con el famoso hilo de la vida, que Platón plantea que hay una persona más arriba que nosotros, que en el momento que nos cortan los hilos, pues caemos, ¿no? Y entonces ahí se acabó. Y eso a la Santa Inquisición no le gustó, y muchos de los titiriteros, que en ese entonces se llamaban teoquichixlis, lo que Kixlis quiere decir, las personas que hacen brincar o saltar o bailar a los dioses, que hasta la fecha siguen existiendo en las calles de todo México. Los Tuquiquixlis son los que con un hilito hacen bailar una calaverita, okay, ¿no? O con un cabello. Órale. Esos son los titiriteros que existían en las calles en esos tiempos y que hasta la fecha existen y los vemos. Entonces, pues imagínense la carga histórica. A esto, las cartas que mandaba Fray Bernardino de Sahagún hacia la Nueva España decía que no competían con ídolos enormes de piedra. Y el santo patrono de los titiriteros en el mundo, y aquí en Tlaxcala hay un pueblo que se llama San Simeón, es San Simeón, que es el patrón de los locos y de los titiriteros, y es un titiritero franciscano que en su mano derecha tiene un títere de guante. Imagínense la carga histórica que tiene el teatro de títeres, ¿no? La evangelización se debe mucho al teatro de títeres. Oye. Por eso es que en México, y no solo en México, sino en toda América, existen santos articulados, ¿no? Porque era la manera de evangelizar, ¿no? Entonces, claro, a un Cristo se le movía un brazo y se le caía la cabeza y le cruzaban las piernas. Y entonces, imagínense la carga que tenía emocional, pues, que los indígenas vieran eso, ¿no?
Sí, está muy fuerte el tema, sobre todo pues esto que mencionas, que estaban articulados estos santos, que podemos ver incluso en técnicas como la pasta de caña, ¿no? Y aparte pues esto que se le conoce como los muñecos de gozne, que finalmente pues mueven esos brazos, mueven incluso hasta a veces el cuello, la cabeza y todo esto, con la finalidad de que estos santos pues cobraran una especie de vida, ¿no? Podemos ver algunos Jesucristos, digamos, que por eso tienen ese movimiento cuando hacen esta famosa procesión de la Semana Santa con las siete caídas. Entonces, bueno, esto nos abre todavía un panorama, como muy bien lo dices, de la carga histórica que tiene pues los títeres y este teatro de movimiento, ¿no? Que pues finalmente todos hemos sido parte de esa cultura y que la tenemos muy arraigada, pero también, Beto, es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Tengo entendido que cuando inician estos títeres en el teatro de calle, en el teatro de carpa, pues primero fue, como tú bien lo mencionabas, era exclusivo para los adultos, para hacer una conciencia social. Se hablaba de temas políticos con un poquito de humor, con un poco de picardía, y esto hacía que la gente que estuviera riendo, que se carcajeara. Pero dinos, Beto, ¿en qué momento hay un paso en donde los títeres se convierten en un espectáculo para los niños y también para los adultos.
Los títeres en las carpas empiezan a cobrar mucho auge porque, repito, no es lo mismo ser mexicano o saberse mexicano que verse representado mexicano en los títeres. Y entonces eso cobró una importancia vital. En 1932 surge el Teatro Guiñol de Bellas Artes y dentro de ellas surgen los grupos, ¿no? El grupo Comino, el Nahual, el Gilberto Ramírez Alvarado, Don Ferruco, Juvenal Fernández Bravo, el Teatro Petul de Chiapas, que pues es algo que fue uno de los primeros teatros indigenistas. Y estos fueron proyectos creadores de artistas plásticos, de creadores escénicos, que tenían una amplia labor escolar, didáctica, en las escuelas, a los mercados, a las plazas, a los hospitales. Y ellos daban funciones con el único beneficio de enseñar a la gente a saber y a leer y escribir. También haciendo campañas de salud. En esas épocas hablamos de que el paludismo estaba muy fuerte, la viruela. Wow. Entonces se daba la función para que los niños aprendieran que era importante vacunarse y después de eso filan y pues pasaban todos.
Sí.
Entonces, imagínense la importancia que tuvieron. Hacia la época no había escuelas que enseñaran o no había normales que enseñaran a hablar una lengua, ¿no? Y entonces los títeres tienen esa magia, que los títeres sin hablar, con solo moverse nos pueden decir muchas cosas, que es lo universal del arte. ¿Y cuál fue el éxito? Hacer estas campañas de alfabetización, de salud, y de que también los niños y de que la gente se viera personalizada en los títeres. Que si iban a Chiapas, vieran a los títeres vestidos como chiapanecos. Y entonces ese fue el éxito, porque entonces se sentían identificados. Y fue un éxito desde los trajes, desde una labor textil hasta una labor plástica de los títeres. Es aquí cuando se toma el modelo educativo que ahora es tan famoso y tan vigente en México y que ha llegado a la televisión. Pero de aquí surge, ¿no? De estos grupos que picaron piedra, que es el grupo Nahual, Teatro Guiñol de Bellas Artes, Gilberto Ramírez Alvarado. Toda esta gente que hizo posible eso. Fue un modelo educativo que incluso lo promovió la SEP y lo tomó el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue un exitazo en la época, ¿no? De hecho, hay testimonio de que, por ejemplo, en Oaxaca, en un pueblo en la soledad de Etla, en Oaxaca, que dice: nosotros, ciudadanos de Etla, agradecemos a los títeres por habernos elevado a grado de personas, ¿no? Soledad de Etla, 1936. Y entonces dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué importancia tienen los títeres? Pero todo deriva de un trabajo histórico que por siempre han hecho los títeres, ¿no? Los títeres siempre han tenido una función social y de conciencia por naturaleza.
Órale, oye, pues la verdad es que sí tiene muchísima historia y es una tristeza que ya con las tabletas y los teléfonos esto se esté olvidando un poco, bueno, para los niños, ¿no? Y ya los adultos ya no los recuerdan mucho, a lo mejor nada más por Plaza Sésamo, que es la única referencia que tenemos y no solo...
La carabina de Ambrosio.
No, pero yo me refiero... Claro. A nivel mundial, ¿no? O sea, no solo en México, sino a nivel mundial, tal vez los que dan un 2-3 por mí, por todos mis amigos, todo es precisamente Plaza Sésamo, ¿no? Que todo mundo lo identifica, la Patagonia hasta Alaska, todos identificamos a Plaza Sésamo. Entonces, por ahí va. Pero yo me recuerdo que tú nos contaste una vez que en Europa esto es hasta una carrera de universidad, ¿no? Ser titiritero, cuando en esta parte del mundo, bueno, pues se tiene que pasar de persona a persona, precisamente alguien que quiera ser titiritero tiene que aprender pues casi autodidacta y acercarse con alguien que lo hace, pero en Europa sí tiene toda esta tradición y bueno, todo este futuro, ¿no? Porque hasta una carrera hay.
Es toda la estructura, sí, claro, educativa, ¿no?
Ajá. En Europa sí existe la escuela de teatro de títeres, que es una carrera, se estudia como para ser doctor. El ser titiritero a uno lo convierte un poco en todólogo y no porque uno sea el sabelotodo, sino porque lo obliga a ser uno todo. O sea, tú eres el que barres, el que armas tu teatrino y todo. Tú eres todo, el que coses y hasta el que cobras, ¿no? Y tu representante. Eso es así aquí en México. Hacia afuera, en los otros países, se ve realmente una disciplina, que es una disciplina valorada, que tiene una amplia carrera y tiene un amplio futuro. ¿Por qué? Porque estudian. Por ejemplo, en Europa está el teatro de títeres contemporáneo, que es el teatro de títeres con objetos. Hay nuevas propuestas plásticas, nuevas texturas, nuevos colores, nuevas propuestas de iluminación, que aquí en México no lo tenemos. El teatro de títeres está considerado como un arte menor, Y lo triste es que ya no hay gente que joven que esté haciendo teatro de títeres. Hay gente que hace teatro con objetos, pero los títeres como tal, de una manera tradicional, son muy escasos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es bien triste que contribuyó los Rosetta Aranda hacia el mundo de los títeres, y es bien padre salir de tu estado, de tu país, y decir, ah, este cuate es de Tlaxcala, sí, oye, los Rosetta Aranda, oye, la cruceta mexicana, ¿no? Oye, los fantoches, oye, los discos de alambre, o sea, ¿cómo hacían todo eso? Porque ellos lo veían como el boom de la época, ¿no? Y son referencias. Por ejemplo, en Praga hay una, en la escuela de títeres en Praga, hay una materia que se llama Rosette Aranda. Wow. Y la materia de Rosette Aranda es para que aprendan a hacer la cruceta mexicana, para que aprendan a articular como los Rosette Aranda, y que vean la plástica mexicana, el modo de construcción, la madera, el peso, todo. Y entonces eso es bien padre. Y desgraciadamente es más estudiado afuera que adentro. Adentro es totalmente, incluso hasta ajeno y desconocido.
Oye, Beto, esto que nos mencionas de verdad nos pone como en un punto rojo, porque nos estamos dando cuenta que hay grandes personalidades que se han dedicado a hacer teatro de títeres. Tú eres uno de los mejores ejemplos, y es un arte que está en peligro de extinción porque realmente hay muy pocas personas. Y nos gustaría saber cuál es tu apreciación de esto, porque sí, realmente es, digamos, de alguna manera es un poco triste, sobre todo un arte que te hace incluso reír, es triste, pero también nos gustaría saber acerca de los Rosette Aranda. ¿Qué han sido de ellos? ¿Quiénes son los herederos? ¿Dónde están sus marionetas, independientemente de las que están en el Museo Nacional del Títere en Huamantla? Pero, ¿cuál es esta percepción, Beto?
Bueno, los herederos de la familia Rosette Aranda todavía hay aquí en la ciudad de Huamantla. El heredero, pues, es un gran amigo mío que yo estimo mucho, que es el licenciado Armando Rosette Rivera. Él todavía manipula títeres. Pues él tiene la historia de la mano, ¿no? Porque se la contó su papá, se la contó su abuelo y a su vez su abuelita. Entonces, la historia viva ahí la tenemos. Que ese es un punto a favor. Desgraciadamente, la tradición de teatro de títeres en México se ha perdido. Desde que yo era niño, hace mucho tiempo, quisieron hacer la Escuela Mexicana de Teatro de Títeres y nunca funcionó. Luego quisieron hacer la Escuela Latinoamericana de Títeres, tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque no hay una metodología de las cosas. O sea, hacer un curso de teatro de títeres, pues todo el mundo lo puede hacer. Pero ya tomarlo con una sábana curricular, con una carga realmente de un estudio, de una carrera, pues no lo han logrado hacer. Desgraciadamente, esto ha venido en deterioro de las cosas. Repito, ya no hay gente joven haciendo teatro de títeres. Hace 3 años, no recuerdo bien, vino precisamente una investigadora. A mí me encargó más bien la maestra Francisca Miranda, que ella tiene una investigación sobre los Rosette Aranda, que es una de las mejores que hay, si no es que es la mejor. Ella decía que en 20 años ya no va a haber gente haciendo teatro de títeres. ¿Por qué? Porque no hay una escuela de teatro de títeres infantil, porque no hay una compañía de teatro de títeres infantil. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedarse para las nuevas generaciones, ¿no? Y desgraciadamente, pues, solo los vamos a ver en vitrinas, y eso no está bien, porque los títeres están hechos para moverse, ¿no? De hecho, hay una regla en los títeres. Títere es como los órganos en el cuerpo de los humanos. Órgano que no se usa se echa a perder. Es lo mismo con los títeres. Títere que no se usa se echa a perder. Se le atrofian los pies, se le atrofian las manos, la madera se empieza a ser viejita, se empieza a oxidar, lleva un proceso natural y desgraciadamente se van a deteriorar. Sin en cambio, nosotros los mantuviéramos vivos con nuevas generaciones, con nuevas propuestas, incluso hasta pensando en hacer todo esto un gran proyecto que yo creo que históricamente puede funcionar para Huamantla, y ver que existen nuevas generaciones de niños, de jóvenes haciendo eso. Sería un hitazo. A mí no me cabe la menor duda, porque la historia de títeres es así en el mundo. Por ponerles un ejemplo, los cutiquios están considerados patrimonio de la humanidad, porque desde los tataratataratataratatarabuelos han funcionado, ¿no? Que es la ópera de Pupi, y hasta la fecha siguen funcionando como tal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver que esto siga estando por generaciones, para el que venga y para el que venga y para el que venga, ¿no? Aunque ya no lo alcanzamos a ver.
Claro. Oye, y todo esto que nos mencionas me hace pensar, digo, yo sí me sé la historia, pero ¿por qué no nos platicas otra vez? ¿Cómo empezaste tú, si es que no hay una escuela? ¿Qué te motivó? ¿Qué, ¿Qué pasó ese día que te paraste y dijiste, ajá, lo que voy a hacer titiritero, me voy a dedicar a eso?
Bueno, miren, yo empecé a hacer títeres desde los 8 años de edad. Yo llegué al Museo Nacional del Títere porque yo ni siquiera sabía que existía el Museo Nacional del Títere en Huamantla. Nunca me enteré, sino es que a mí me mandaron, pues, de la escuela.
Por las tortillas.
Y yo, ándale, casi. Y entonces yo entro y lo primero es que veo a una policía en la entrada y me dice, pásale. Y pasé con 3 amigos de la escuela. Vimos el museo, bajamos y a la primera persona que me encuentro es a la maestra Raquel Bárcena Molina, que fue la primera directora, la directora fundadora del Museo Nacional del Títere. Y me vio y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Y me dijo, bueno, al rato te espero. Y yo dije, ¿para qué me empezó a esperar? No, pues la señora ni la conozco, ni me conoce, ¿no? Es una señora tan amable. Pero sí le hice caso y regresé en la tarde. Y cuando yo regreso en la tarde, pues yo veía cómo ellos estaban ensayando, ¿no? Que ensayaban con los títeres originales de los Rosetta Aranda. Que eso es algo que yo me jacto de decir. Uno de los últimos manipuladores de los Rosetta Aranda somos nosotros.
Ok.
Que somos las últimas personas que sabemos cómo se hilan. Como yo los vi, yo los tuve en mis manos. Y yo veía cómo ensayaban, como en todos los grupos de teatro de títeres, ellos se pelean. Y entonces dicen, bueno, pues ahí está el Beto, que lo ha visto pues ya un ratote, pues que lo haga. Y aparte, como yo estaba en ese entonces, yo era muy delgado y estaba yo bien enano, se había un chaparrito, pues yo era el que entraba y salía por todos lados, yo era el que ponía, sacaba el radio, el que hacía la tramoya, el que cambiaba los telones, el que pasaba los títeres por abajo, porque además era el que yo cabía, ¿no?
Sí.
Y pues me dieron el chance de manipular. Y cuando manipulé títeres Rosetta Aranda, ahí conocí al licenciado Armando Rosetta Aranda, y empecé a conocer gente. Así, a mí me tocó conocer gente importante del teatro de títeres en el Museo Nacional de Títeres. Yo pertenecía al primer grupo que se hizo con... el primer grupo del Museo Nacional del Títere, que fue el grupo Malinzi. Nosotros fuimos al Teatro Degollado a hacer las no sé cuántos años en que regresaban los títeres Rosetta Aranda al Teatro Degollado. Nosotros fuimos las últimas personas que todavía tocaron los títeres y que los manipularon. Y eso es bien padre, porque bien me dijera el licenciado Armando Rosete, aprendiste a tocar con un títere Stradivarius, ¿no? Que es los Rosetta Aranda. Y es bien cierto, porque hacia el tiempo resuelven la vida.
Oye, esta historia nos encanta, Beto, y bueno, pues ahora que han pasado tantos años, ¿tú qué has pasado por este camino y has sido defensor de este arte? Te nos gustaría saber cuáles son los logros que tú has tenido ahorita, porque sabemos que tú ya tienes una compañía, tienes un espectáculo buenísimo del cual vamos a hablar ahorita, pero nos gustaría saber un poquito más qué es lo que estás haciendo, a qué te estás dedicando y también que nos hables un poquito del colectivo que estás armando.
Mira, lo que yo me he dedicado así, porque yo toda mi vida he tenido el privilegio y la fortuna de que desde chico yo lo primero que vi en mi casa es que mi papá, en paz descanse, era guitarrista, era pintor, mi mamá es pintora, ¿no? Y mi mamá hace deshilado y cosas. Entonces lo primero que vi en mi casa siempre fue eso, ¿no? Siempre fue la música, siempre fue ver una pintura. Siempre fue ver a mi hermano, que es cantante de ópera. Entonces, eso es parte de mi cotidiano, ¿no? Si a mí me dicen qué significan los títeres en tu vida, para mí son familia, porque lo hemos hecho siempre. Estamos haciendo espectáculos de teatro de títeres, de una manera tradicional. Estamos haciendo un rescate de lo que son las leyendas de Huamantla de una manera oral, y las estamos llevando hacia un plano titeril, o sea, escénico. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y andamos lo mismo dando funciones en el teatro, que andando funciones en un hospital, que andando funciones en los Cerezos, que andando de talleres, que llegan aquí las muchachas que quieren saber la historia del teatro de títeres porque van a hacer su tesis, bueno, pues aquí vienen con nosotros. Y nosotros les damos la información que nosotros tenemos, ¿no? Porque creemos que esa es la mejor manera de que esto prevalezca. Porque si no, creo que la mejor información que se da es la información que se da de boca en boca. Y bueno, ahorita tenemos un colectivo. Y el colectivo está integrado por gente que somos vecinos de aquí de la ciudad de Huamantla. Uno de ellos es el maestro Francisco Leal, que es el maestro que se dedica a hacer los salterios, y tiene un grupo de salterios con sus hijos, que es un grupo familiar, que también es algo que está en peligro de extinción, pero que las cosas se van dando conjuntamente. Pretendemos hacer y emular un espectáculo como el de los Rosete Aranda con la música en vivo de los Salterios, que ya lo tenemos. En este colectivo se suma el maestro Francisco, mi hermano Gerson, un amigo que lleva por nombre Miguel Hernández. Tenemos una casa y pretendemos hacer un pequeño centro de artes donde la gente pueda llegar y pueda aprender de la historia y pueda vivirla como tal. Y creo que de esta manera, cuando la gente viva su historia, lo va a defender, que creo que es la mejor manera de saberse y apropiarse de los lugares, porque creo que si nosotros no nos apropiamos de los lugares, pues por eso pasa lo que pasa, ¿no? O sea, no pasa nada.
Sí, se pierde, ¿no? Exactamente, se pierde,
¿no? Entonces, sí, la idea es que sea un lugar que vaya la gente, que se apropie del lugar, que nosotros les demos las herramientas para que en un futuro, a lo mejor de ahí pueden salir dos titiriteros, a lo mejor de ahí pueden salir dos salteristas, pero ya lo vamos a preservar porque pues no somos eternos y ya no estamos tan jóvenes. Y eso, creo que esto es lo importante del colectivo, que va a ser un sentido que le va a dar identidad a la comunidad, que las nuevas generaciones lo van a conocer y que creo que nosotros tenemos, y estoy convencido de que tenemos, toda la capacidad y el poder de convocatoria para llegar a la gente joven, a los chavitos, para engancharlos y decirles, miren, estos somos nosotros, de ahí venimos y esto vamos a seguir siendo, pero pues ayúdenos, conózcanlo, vívanlo, ese va a ser el punto de partida.
Muy bien, oye, nos parece genial este colectivo, esta idea donde se incluyen pues diferentes disciplinas y sobre todo pues les vamos a desear muchísimo éxito, las mejores de las vibras, amigo. Y bueno, pues entrando un poquito en materia ya de tu espectáculo, tienes varios espectáculos, tienes varias obras, tienes varios títeres, que bueno, pues me gustaría preguntarte dos cosas en específico. Uno sería si el títere manipula al titiritero o al revés, porque siempre vemos por ahí que terminas tú bailando como lo hace el títere. Entonces esa sería una pregunta. Y dos, pues háblanos un poquito de estos espectáculos, por favor.
Hay un libro que escribe la maestra Mirella Cueto, hija de Lola Cueto, de la gente que participó en estas campañas que se hicieron de salud y todo esto. Ella decía que los títeres te roban un espacio en tu casa, te roban la voz y te roban el alma. Y es perfectamente cierto lo que tú acabas de decir. Sí, el títere es... Uno dice que manipula al títere, pero en realidad, cuando uno ve todo lo que hace, pues el manipulado acaba siendo uno, ¿no?
Claro.
Porque es los títeres es algo que va de la cabeza del titiritero, que pasa por las manos, que baja por los hilos y que al final de cuentas llega a lo que ustedes ven. Y eso ya es bien difícil, porque desgraciadamente la televisión ve, pero no responde. Y en los títeres la respuesta es inmediata. Y creo que eso lo hace único, ¿no? Lo hace perfectamente humano. Y sí, la respuesta es sí, acaba siendo uno manipulado. Porque la respuesta, el retroalimento es vivo. Y eso lo hace padrísimo. Y en cuanto a los espectáculos, pues sí tenemos varios espectáculos de teatro de títeres. Por ejemplo, tenemos el famosísimo y conocidísimo espectáculo de los amigos de Nino Nariz. Ustedes ya conocen. Tenemos el espectáculo que se llama Costumbres y Tradiciones, que son espectáculos que tiene danzas mexicanas. Por darles un ejemplo, la danza del venado, la danza de los guaguas, la danza de los voladores de Papantla, la danza de los viejitos de Michoacán, el Día de Muertos, todo lo que lleva las costumbres y tradiciones mexicanas. También tenemos teatro popular inglés, que es el Mr. Punch. Ajá. Que lo tenemos también, es un espectáculo con música en viva, que es un texto de Hermann Franz Princess Moscow, que es el texto original alemán. Bueno, pues ese espectáculo lo tenemos nosotros. También tenemos un espectáculo que se llama Las Folías, de Don Folías, y también lo hacemos, es un espectáculo con las Folías Españolas, como se hacía antes, con música viva, que es un espectáculo para adultos, ¿no? Don Folías era una persona que se le conocía como Don Folías del Pescuezo Largo, y fue tan famoso que incluso Posada lo grabó como una calavera. Don Folías era el personaje que tenía una narizota, y era tenía un cuello y estaba jorobado de tanto estirarse para espiar a las muchachas, ¿no? En esa época. Pero es un texto que es para adultos, ¿no? Y tenemos un espectáculo que se llama Hilando, sacamos personajes clásicos como Charles Chaplin, Cantinflas, como Tintán, Frida Kahlo y Diego Rivera. Tenemos la corrida de toros. Y ahorita, en esta parte del colectivo, vamos a hacer la procesión del 14 de agosto en Huamantla con música en viva de Salterio. Va a ser complicado, pero no imposible. Vamos a sacar tal cual a la Virgen, a todo lo que se ve, con la alfombra y todo, pero con música en vivo, un tanto emulando lo que hacían los Rosetta Aranda. Y por supuesto, invitando al licenciado Armando Rosetta Aranda, pues, para que esto siga y esto continúe y esto, pues, tenga para más.
¿Y eso lo van a hacer en este agosto?
Sí, lo vamos a hacer en este agosto. Estamos ya en los preparativos de todo, estamos ya ensayando, estamos ya sentándose prácticamente a realizar las cosas. Y lo pensamos hacer de una manera, si quieren, hasta muy sentimental, porque, pues, desgraciadamente este año no va a haber feria, pero creemos que la gente tiene que seguir viendo eso, ¿no? Y una manera de verlo, porque los títeres lo han hecho por siempre y por historia, pues es eso, ¿no? Que los títeres nos recuerden, y pues de alguna manera vamos a seguir aquí, y que lo vamos a tener que seguir haciendo, y que tenemos que salir todos de esto, y que no nos queda de otra además, y que lo que nos va a sacar a flote, y lo que nos va a hacer más humanos, como siempre, a todos, es la cultura, ¿no? Y si a nosotros nos toca poner el granito de arena con los títeres y la música, lo vamos a hacer, sin dudarlo.
Para las personas que nos escuchan en otros lugares y no saben de qué se trata esto de las alfombras, los tapetes aquí en Huamantla para la Feria de la Virgen, tenemos un video en nuestro canal de YouTube que se llama La Noche que Nadie Duerme. Nos pueden buscar como El Souvenir y bueno, nos fuimos precisamente a esta noche y como lo estaba describiendo este Beto, a cuando sacan la Virgen y entonces va arriba de estas maravillosas construcciones que hacen, ¿no, Julio? De aserrín y bueno, como hay también de flores en otros lados. La verdad es que es un espectáculo, es una tradición que nos gustó muchísimo y nos gustaría repetirla, pues este año no, pero para el que viene sí. Los invitamos a que vayan al canal de YouTube y vean esta bonita tradición, Julio.
Así es, y bueno, pues esta procesión que se hace con la Virgen que va pues pasando, digamos, cuando le ponen a una dama, el tapete, la mascada para que pase sobre él, pues imagínense, son kilómetros a la redonda del centro de Huamantla, de este pueblo mágico, en donde estas alfombras que están hechas con aserrín, arenillas, semillas, o sea, flores incluso, pues son espectaculares, son muy coloridas, y bueno, pues es toda una tradición que se llama la noche que nadie duerme por lo mismo, porque los tapeteros pues no van a dormir para construir estas hermosas alfombras. Y bueno, pues entonces, ya que se lo imaginaron, ahora piensen que va a ser esto en títeres. Y pues esto es gracias al talento de personas como Beto Orozco, quienes nos van a ayudar a volar con la mente, porque pues con este encierro, pues no
es posible. Claro, ¿no? Y si lo van a transmitir por algún canal de digital, pásanos la liga para que lo veamos, ya sea en...
Sí, de hecho lo vamos a transmitir y la idea es difundirlo,
¿no? Sí, eso suena una idea muy, muy padre y bueno, pues... Creo que es una de las ideas mejores construidas para esta cuarentena, que ya no es cuarentena, pero creemos definitivamente que hay que acercar nuestras tradiciones, el teatro, todo lo que se hace, pues a los hogares de las personas.
Oye, Julio, y fíjate que a mí me gustaría no solo que platicáramos de los títeres y de Huamantla, ¿no? Sino que nos animáramos a ir ya que pase todo esto, porque es un lugar que tiene muchísimos atractivos, se come muy rico, y bueno, entre ellos está el Museo del Títere, pero también hay un festival. ¿Se sigue haciendo el festival, Beto?
Sí, se sigue haciendo el festival. Este año, la verdad, desconozco si se vaya a realizar, pero pues, es uno de los festivales más importantes en América, Latinoamérica, porque el festival tiene más de 35, 36 años. Vienen grupos de todas partes del mundo. Es importante que la gente sepa de esto porque es uno de los festivales más viejos y pues de provincia, ¿no? Y eso lo hace padre y más pues en Huamantla, ¿no? Teniendo el museo, teniendo toda esta carga histórica, pues lo hace único.
Así es. Y bueno, pues como bien lo mencionas, es un festival internacional. Entonces, bueno, pueden venir titiriteros desde la República Checa, desde Rusia, Cuba. Beto, para ti, ¿cuál es, además de México, por supuesto, dónde hay más tradición titiritera?
hay tradición titiritera en muchas partes del mundo. Francia tiene una tradición titiritera enorme, ¿no? Charleville, como ver a las personas que venden, qué sé yo, chicles, ahí todo el mundo vende títeres y todo el mundo hace títeres.
Perdón, Beto, de hecho, en Francia es este nombre de la marioneta, ¿no? Viene de marionette, ¿no?
Así es, el vocablo es francés, que viene de Marion, que quiere decir María, la Virgen María, y neta, que es pequeñas Marías. Pero en Charleville, pues, está la Escuela Mundial de Teatro de Títeres, tiene una gran tradición de teatro de títeres, desde los títeres de Lyon, o sea, los guiñoles, las marionetas, el teatro de títeres contemporáneo. De hecho, algo de lo que me ha sorprendido ahí es que ver que ya hay una escuela especializada para hacer música para títeres, que eso es muy padre, ¿no? Que aquí no se ha explorado. Y que, por ejemplo, Revueltas hizo el Renacuajo Pesador para una obra de títeres, ¿no? Aquí en México, que eso también como anécdota está padre.
Claro.
La otra es la República Checa. La República Checa tiene una escuela de jóvenes titiriteros, tiene el Festival de Jóvenes Titiriteros. Se especializan, unos son constructores, otros son manipuladores, otros son dramaturgos, otros son escenógrafos, otros son músicos. La verdad es que es capital también. La otra capital sería Bulgaria. Bulgaria tiene una escuela también, un teatro de títeres. Pero en varias partes, en África también se usan los títeres con fines religiosos. En China, en Java, en muchas partes del mundo hay tradición titiritera. Pero yo me atrevo a decir que la referencia más fuerte que tiene América es México.
Okay.
Por historia. No hay otra.
Okay.
No hay otra. Tradicionalmente no hay.
Así es. Oye, pues esto ha sido como, digamos, un despertar, el abrirnos los ojos de lo importante que es esta tradición, lo importante que es rescatarla. Y oye, Beto, yo creo que es importante también mencionar que esto es un patrimonio que debería de ser mundial.
Claro, por todo el antecedente histórico que tienen los títeres, y en especial los títeres de Tlaxcala, voy a decir por qué. Me remito otra vez a los Rosetta Aranda, porque es la compañía más importante que ha dado México. Porque los títeres dieron funciones para Benito Juárez, para Porfirio Díaz, antes de la Revolución, durante la Revolución y después de la Revolución. Incluso lograron entrar hasta la televisión. Hay documentos donde los Rosetta Aranda dieron funciones para Porfirio Díaz en el Castillo de Chapultepec.
Wow.
Hasta la fecha yo me sigo encontrando gente grande que dice, yo vi a los títeres. Entonces, esta importancia y esta carga histórica que tiene el teatro de títeres lo convierte en un patrimonio, porque con los títeres antes se aprendía a leer, que ya lo vimos, a escribir, se aprendía lo que pasaba en el otro pueblo, se enteraba la gente de los chismes que pasaban en el otro pueblo, y entonces todo eso hizo una manera de mover un pueblo, y que además los hizo y los identificó. Repito, la gente se veía plasmada en los títeres. En una de las entrevistas que le hacen al Duque de Hoppe, el Duque de Hoppe dice, el espectáculo de los Rosetta Aranda es único y irrepetible por su gran destreza en la movilización, o sea, en cómo movían los títeres, y sus grandes decorados. Y él decía que los títeres de los Rosetta Aranda no competían en nada con los títeres europeos, incluso hasta eran mejores. Entonces, okay, imagínense a una persona como el Duque de Hoppe, que era uno de los críticos en ese tiempo, que hiciera y que viera esto, ¿no? Y hasta la fecha, algo que se me pasó y que no te contesté, y que ahorita te contesto. Por eso los títeres de los Rosetta Aranda están en todos lados del mundo. En los mejores museos del mundo, por ejemplo, en el Topic Tolosa, hay títeres. En Francia hay títeres, coleccionistas particulares, hay títeres de los Rosetta Aranda. Aquí en México, pues en el museo aquí, en Zacatecas, en el Museo Rafael Coronel. En Guadalajara hay títeres de los Rosetta Aranda. En el Museo de las Marionetas de Puebla también hay. Y están considerados y valuados, no les quiero decir cómo, pero... Esa es la importante, eso es lo importante, ¿no? Ver la importancia que tiene y que claro que son un patrimonio. ¿Por qué? Porque son la identidad de un pueblo. ¿Y eso cómo lo medimos?
Claro.
Es una pregunta muy abierta, ¿no?
Claro.
Pero creo que también ahí está la respuesta.
Oye, pues nos podríamos pasar todo el día platicando de títeres y bueno, de toda esta tradición y de por qué visitar Huamantla para ver el museo y ver también en alguno de tus espectáculos, que estaría buenísimo. ¿Por qué no nos cuentas en dónde te pueden contactar las personas que quieran contratarte, que quieran ponerse en contacto contigo, ya sea para un show o a lo mejor para que tengas un aprendiz o algo? ¿Por qué no nos dices en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, teléfono, lo que gustes?
Y el nombre de la compañía.
Me pueden encontrar en redes sociales como Compañía de Títeres La Bruja, en Facebook, así tal cual, Compañía de Títeres La Bruja. Mi teléfono es El celular es el 5586-131363. Ahí nos pueden escribir y ahí estamos a sus órdenes para lo que les podamos ayudar.
Así es que, amigos, si ustedes se quieren llevar a algún lugar a que Beto les haga alguno de sus espectáculos, bueno, pues ahí está. Y de verdad lo van a pasar muy bien. Nosotros hemos visto personas, Julio, ¿verdad? Cómo lloran cuando están viendo sus títeres, cómo se carcajean y, bueno, van de una emoción a otra.
Así es. Bueno, queremos comentarles que desde hace 9 años que conocemos a Beto, que iniciamos este proyecto juntos, el que tenemos dentro de nuestros tours en Reguiletes, que es la operadora de viajes, hacemos un viaje a Tlaxcala para conocer el maravilloso santuario de las luciérnagas, que son prácticamente pues estos insectos que les conocemos como las hadas del bosque. Y bueno, pues en un viaje de 2 días y 1 noche cerramos con broche de oro con una obra de Beto, que bueno, pues la verdad es son los personajes de Nino Nariz, un presentador, digamos, circense, en donde te presenta un espectáculo increíble, en donde está la bailarina, las bailarinas, están los hombres musculosos, están los payasos, el que va en monociclo, hay un payaso con una que canta una opereta muy interesante, y hay una calavera incluso que baila al ritmo de la música, y entonces, como bien lo mencionas, Jonathan, de la risa pasas al llanto. Es un manejo de emociones que nos ha tocado pues ver cómo la gente termina este viaje de 2 días con una gran sonrisa gracias a Beto, porque pues pudimos hacer desde hace 9 años esta alianza, este match, y bueno, pues te agradecemos, Beto, por tu talento, porque cada viajero que nosotros llevamos a esta tierra de Huamantla pues termina feliz, termina extasiado y también cansado, porque es un viaje un poquito cansado, muchas actividades, pero nos encanta, y por eso te queremos agradecer aquí en público, porque nos haces reír, también a veces llorar, pero también, pues, ese es el tema, ¿no? Las emociones, el que dejes una gran, grata experiencia en cada uno de los viajeros, y bueno, pues reconocer tu trabajo.
Así es, Beto, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y bueno, de que nos compartiste toda esta experiencia, toda esta información y bueno, todo este amor por los títeres. Te damos muchas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes por difundir lo que nosotros hacemos. Eso es una gran labor lo que ustedes hacen. Agradecerles también y aquí estamos.
Perfecto. Y ya por último queremos decirles que vamos a emprender un nuevo viaje de un día para tener una experiencia con títeres. Próximamente en Reguiletes ya podrán ver toda esta información, obvio en el souvenir también, se los haremos saber, porque pues merecemos tener un tour que nos lleve al mundo maravilloso de los títeres.
Así es, muchas gracias por habernos escuchado, síganos en nuestras redes sociales y nos escuchamos para la próxima, Julio.
Gracias, Beto, buenas noches, bueno, buenas tardes, buenos días, depende en dónde nos estén escuchando y a qué hora, y recuerden,
nunca dejes de viajar.